zu gewinnen. Hatte man Bildung, habe schon überlebt, aber noch niemand hier damit gefallen, anderswo den Tod zu erleiden.
Radio.
Tendrá la gente raíces que sean verdaderas.
Nuestro lugar común es la tierra.
Poema azteca. ¿Tendrá la gente raíces que sean verdaderas? Nadie deja de pensar en tus riquezas, que son tus flores inventoras de ti misma. Nuestro hogar común es la tierra. Tramas. En el lugar lejano.
¿También es así?
En verdad que no es lo mismo. En la tierra, flor y canción. Existimos aquí. Existimos aquí. Tramas. Radio.
Hoy, voces esenciales que aún siguen resonando. Las reflexiones de Jorge Schwarzer.
Escalinatas de la Facultad de Ingeniería. Se producen algunas corridas.
Llegado a la Revolución Argentina con un vasto plan de afirmaciones positivas y de realizaciones concretas.
Desgraciadamente, las circunstancias de Córdoba apremian
Argentina.
A todos.
He asumido el cargo de presidente de la nación que las Fuerzas Armadas han coincidido en conferirme, convencido de que la gravedad de la circunstancia nacional nos impone obligaciones inexcusables.
Este es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado y el despuntar de una magnífica esperanza para nuestra patria.
Con un gobierno deteriorado por el clima social y una política económica desestabilizada, Onganía intentó mantener el poder. Para ello, convocó la participación de los distintos sectores del país mediante la formación de comités consultivos en áreas específicas de la política agraria, industrial y económica. Esta medida recibió fuertes críticas de los sectores más conservadores del ejército y provocó la fractura que conduciría a su derrocamiento y pase a retiro. Moderadamente crítico con las violaciones a los derechos humanos durante el proceso de reorganización nacional de 1976, Onganía se mantuvo alejado del ámbito político hasta 1995. En esa fecha, intentó presentarse como candidato a presidente para combatir el deterioro moral del menemismo y justamente sufrió el arresto domiciliario por sus duras críticas al gobierno en materia de corrupción. La falta de apoyo de su partido lo llevó a retirar su candidatura, sufriendo en ese momento un accidente cerebrovascular y falleciendo al mes siguiente.
Tramas.
Schwarzer, siguiendo con esta línea de mirar la historia de nuestro país de estas últimas décadas desde su óptica económica, ¿hay razones que explican por qué se produce el cordobazo en aquel 1969?
Yo en general Tengo mis dudas respecto a hacer una relación inmediata entre los fenómenos económicos y los políticos. Yo creo que el cordobazo es un fenómeno político y social de envergadura que requiere más de una explicación. Pero en todo caso, Córdoba se caracterizaba por varios fenómenos importantes. En primer lugar, era uno de los lugares con mayor concentración de lo que se llamaría la industria moderna en la Argentina. En Córdoba se había concentrado una parte importante de la industria metalmecánica y por lo tanto un sector de trabajadores calificados, realmente fuertemente especializados con respecto a lo que es el promedio de la industria argentina, que trabajaban en Córdoba. Esos trabajadores además estaban fuertemente concentrados. Si realmente tres grandes fábricas cordobesas tenían arriba de 35.000 trabajadores y por lo tanto representaban una parte sumamente importante de los trabajadores de la ciudad de Córdoba y una parte bastante importante de la población total de la ciudad. En realidad, si uno toma junto a la familia de estos trabajadores los proveedores de los mismos, desde el almacenero hasta los servicios de todo tipo que reciben estas familias, esto representaba, no quiero dar cifras, pero sí una parte bastante importante de lo que era la ciudad de Córdoba. Y probablemente también era como una parte contradictoria contra lo que es una cierta parte de la sociedad de Córdoba, que es muy tradicional, muy clásica y que mantiene o mantenía hasta ese momento ciertos rasgos casi característicos de la colonia.
Jorge Schwarzer ingresó en 1994 como docente investigador en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. La facultad no dudó en incorporarlo, pese a que su único título profesional era el de ingeniero. Durante esta experiencia, organizó el Centro de Estudios sobre la Situación y Perspectivas de la Argentina, el cual publicó numerosos estudios sobre el estado económico del país.
Entonces tenemos un grupo de trabajadores de alta calificación, que si bien tiene salarios mejores que otros, también tiene aspiraciones diferentes porque su calificación es diferente, que además porque son calificados tienen mejores capacidades de organización, normalmente, que otros sectores menos calificados, que además por el propio hecho de su concentración física en pocas plantas tiene una posibilidad de movilización y de acción totalmente diferente, que probablemente se había visto acentuada por cierto tipo de estrategias llevadas por los sectores empresarios y sindicales en los últimos años en Córdoba, y que permite que, como telón de fondo a una serie de otros fenómenos que se producen en esos años, que van desde el movimiento estudiantil, que es el que realmente provoca el inicio del cordobazo con la represión a los estudiantes, la sensación de que se está volviendo con un gobierno que tiende a retroceder en lo cultural y aún en lo federal, al convertirse en estrictamente unitario en una provincia con tradiciones fuertemente federales, ¿no?, ayuda a generar esa explosión que se conoció el cordobazo, donde quizás de lo único económico que podría decirse algo es que demuestra una vez más que el problema no son de salarios altos o bajos, sino de la relación entre los salarios y las aspiraciones de aquellos que perciben el salario, que son totalmente distintas que las correspondientes al nivel absoluto del mismo. Y el cordobazo mostró que efectivamente salarios relativamente buenos respecto a otras regiones del país podían ser bajos respecto a un tipo de demanda y a un tipo de requerimiento y una estructura social que estaba pidiendo otra cosa. Y así comenzó un fenómeno político que marcó probablemente una década en la historia argentina, el cordobazo.
La alta conflictividad política y social generada durante la Revolución Argentina y las luchas entre los diversos sectores militares produjeron dos golpes internos, sucediéndose en el poder tres dictadores militares: Juan Carlos Onganía, Marcelo Levingston y Alejandro Agustín Lanusse. Acosada por una insurrección popular creciente y generalizada, la dictadura organizó una salida electoral con participación del peronismo, aunque impidiendo la candidatura de Juan Domingo Perón.
Y después del cordobazo, cuando se va desmoronando lentamente la autodenominada Revolución Argentina, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó en el plano económico, Schwarzer?
En realidad es difícil decir qué ocurrió, porque lo más interesante que ocurrió es que las contradicciones económicas y las pujas internas se hicieron tan fuertes en el gobierno militar. Un gobierno políticamente debilitado porque estaba en retirada, con su frente interno desgastado y dispuesto a buscar la salida electoral también como una solución para sus propios problemas. El problema fue que, frente a todo esto, en un momento dado el gobierno decidió, de hecho, eliminar el Ministerio de Economía. El doctor Aldo Ferrer, actualmente el presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, fue el último ministro de Economía del régimen militar, que disolvió el ministerio y dejó, de hecho, una Secretaría de Hacienda, una Secretaría de Industria, un Ministerio de Agricultura, pero desapareció la lógica de una política económica común. Y quizás lo más interesante, porque algunos personajes se repiten en nuestra historia, esto merecería que siguiera viviendo doctor Silverstein, que se dedicaba a escribir sobre los ministros de Economía y a comentar con ironía estas historias, es que fue secretario de Hacienda el doctor Bebe. El doctor Bebe fue muy rápidamente secretario de Hacienda en el año 62 en la transición militar, volvió a hacerlo en el 72 en la transición militar para entregarle el poder al peronismo, y volvió a hacerlo en el 83 como ministro de Economía para entregarle el poder al radicalismo. Es casi como el hombre que cada década alguien lo ha ido a buscar para que asuma la tarea desagradable, poco redituable y generalmente deja poco que lucirse, de manejar un periodo de transición en un gobierno relativamente débil que se retira para que le entregue el poder al gobierno que siga. Y entonces, más que política económica, hubo una acumulación de políticas económicas diferentes. Hubo, por un lado, una política monetaria de un tipo, hubo, por otro lado, una política presupuestaria de otro orden, mientras que otros seguían haciendo su política industrial o su política agropecuaria.
Jorge Schwarzer integró el grupo de investigadores que fundó el Plan Fénix de la Universidad de Buenos Aires. Jorge Schwarzer falleció en septiembre de 2008.
En realidad, cuando uno mira separándose un poco de estos periodos, descubre que a lo largo de varios años hubo ciertas políticas que se continuaron. Por ejemplo, la política industrial. Hay como una cierta continuidad de políticas desde el 69, más o menos, de política industrial, hasta alrededor del 76, 78. Si casi una década, uno puede encontrar ciertos trazos de continuidad que se continuaron a lo largo de gobiernos totalmente diferentes. Pero al mismo tiempo, en cada gobierno, uno encuentra una fuerte heterogeneidad de políticas, porque cada uno sigue una política diferente. Y esto es lo que hace difícil caracterizar la política económica del gobierno del general Lanusse, más allá de como una política de transición, política de mantener las cuentas más o menos en orden, y creo que hay que marcar el más o menos que el orden, para entregar el poder al gobierno siguiente, independientemente de que efectivamente se seguían haciendo, insisto, algunas políticas muy específicas y muy concretas en campos determinados de la administración pública, pero que en todo caso no modificaron el carácter transitorio, desordenado y heterogéneo de una política económica en la que no hubo ministro de Economía durante largo periodo, bastante más de un año, hasta que en mayo del 73 Lanusse entregó el gobierno y se fue a su casa.
Dramas. Entrevistador: Oscar Bossetti. Equipo de producción: Agustín Alejandro, Eduardo Alperi, Jordana Anastasía, Leonel Córdoba, Blanca Curia, Diego Di Natale, Martín Massad, Romina Sofi, Mauro Suchodolski, Natalia Yadikian. Locución: Pablo García, Teresa Focaracio Marcón. Operación técnica: Gustavo Weingorting. Diseño artístico: Leonel Córdoba. Tramas.